Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
En esta edición,
también discutiremos con nuestros...
La OTAN reforzará las medidas de lucha contra las amenazas híbridas tras las acusaciones presentadas por los Países Bajos contra Rusia, declaró el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg.
Esta información a mí me genera...
Para Radio Sputnik, el politólogo español José Ejido comentó las acusaciones contra Rusia procedentes de Holanda. Después de que Rusia ha emplazado en Siria sus sistemas S-300, Estados Unidos podría ampliar el uso de aviones de combate capaces de destruir la defensa antiaérea enemiga. El experto Víctor Priatka comenta este hecho. Tras la reunión que mantuvieron el presidente Vladimir Putin y el canciller de Austria, Sebastián Kurz, en San Petersburgo, el presidente ruso instó a la Unión Europea a contribuir al retorno de los refugiados a Siria y ayudar a restablecer la infraestructura del país. Estos y otros temas hoy en El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y ya entramos con una nueva edición del programa El Punto que les ofrece Radio Sputnik desde Moscú.
Tema principal.
La OTAN reforzará las medidas de lucha contra las amenazas híbridas tras las acusaciones presentadas por los Países Bajos contra Rusia, declaró este jueves el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg.
Holanda anunció poco antes la expulsión de 4 ciudadanos de Rusia, supuestamente oficiales de inteligencia, implicados presuntamente en un ciberataque contra la sede de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC. La ministra de Defensa neerlandesa, Ank Bijleveld, afirmó que los 4 sospechosos tenían pasaportes diplomáticos y fueron deportados de los Países Bajos en abril pasado.
El secretario general de la Alianza Atlántica, quien afirmó que Rusia debe dejar de actuar de forma irresponsable, aseguró que en respuesta la OTAN seguirá reforzando su defensa y la contención para combatir las amenazas híbridas, entre ellas las relacionadas con el ciberespacio.
También discutiremos con nuestros socios de Finlandia, Suecia y la Unión Europea cómo podemos aumentar la cooperación en el ciberespacio, la lucha contra las amenazas híbridas y la movilidad militar.
Casi simultáneamente con la acusación neerlandesa, se ha producido otra de origen británico. El Ministerio de Exteriores del Reino Unido acusó a la Dirección General del Estado Mayor de Rusia, inteligencia militar ampliamente conocida por su antigua sigla GRU, de haber orquestado una campaña de ciberataques indiscriminados y temerarios.
Hoy el Reino Unido y sus aliados pueden denunciar al Servicio de Inteligencia Militar Ruso, GRU, por una campaña de ciberataques indiscriminados e imprudentes dirigidos contra instituciones políticas, empresas, medios de comunicación y deportes, reza el comunicado que fue publicado por el Foreign Office.
En este contexto, el periodista de RT, Semyon Sendrov, ha hecho la siguiente observación.
Aquí cabe destacar que Holanda no es el único país que precisamente durante esta jornada se pronuncia en contra de así llamado GRU. En concreto, anteriormente el Reino Unido junto con Nueva Zelanda y Australia, de hecho participantes de la Alianza de 5 Ojos, de la Alianza de Inteligencia, han asegurado que Rusia tiene como sus objetivos y ha tenido también durante un tiempo la WADA, causando la filtración de los datos de los deportistas. También el Partido Demócrata de Estados Unidos, llevando a cabo esta filtración masiva de los correos, de toda esta información, e incluso tiene dentro sus propios objetivos empresas rusas y ucranianas.
El Ministerio de Exteriores ruso calificó de espionaje manía las acusaciones de los Países Bajos en contra de Rusia. Y la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, reaccionó de una forma metafórica a toda esta batería de acusaciones contra Rusia que tienen su origen en la Oficina de Exteriores de Gran Bretaña.
Sin ningún análisis, en el mismo frasco, probablemente en un envase de perfume Nina Ricci, ha sido mezclado todo. El servicio de inteligencia, los ciberespías, los hackers del Kremlin y la WADA. Todo toda una amalgama de perfume infernal. La abundante imaginación de nuestros colegas de Reino Unido de verdad no tiene límites. ¿Quién inventa todo esto? Me gustaría ver a estas personas.
Y volviendo a las acusaciones de Holanda, se adhiere a nuestra discusión el politólogo ruso Vladimir Shapovalov, con su visión de qué es lo que está detrás de estas acusaciones.
Se trata de un nuevo elemento de la guerra informativa contra Rusia. El tema realmente se ha convertido en una anécdota. Da la impresión de que ya no queda un país en Europa que no haya acusado a Rusia de ciberataques por los más diferentes motivos, o sea, una campaña electoral o cualquier otra cosa. Y yo, dicho sea de paso, pienso que en este caso esto ya no produce efecto en el público, simplemente porque con frecuencia se trata de presuntos ciberataques por parte de Rusia. Y ya el simple ciudadano europeo puede dudar de semejantes informaciones. En todo caso, es de lamentar que Holanda se haya sumado a la guerra mediática desatada contra Rusia, cuyos líderes son Estados Unidos y el Reino Unido, y haya evidenciado, por así decir, su solidaridad a los socios mayores de la OTAN. Está claro que en este caso se trata de la guerra híbrida que Occidente libra contra Rusia, incluida Holanda.
Según el experto, uno de los objetivos de las nuevas acusaciones a Rusia consiste en entrelazar dos temas: los ataques cibernéticos y el arma química.
El hecho de que el nuevo ataque informativo contra Rusia sea la acusación de que este país supuestamente haya acudido a un acto de piratería informática contra la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas no causa el menor asombro, porque es un tema que actúa en dos campos a la vez. Por un lado, la acusación de librar una guerra cibernética contra Occidente, y por el otro, la exageración, una vez más, del tema químico. Poco a poco, Occidente va formando la imagen de Rusia como país que representa la mayor amenaza química para todo el mundo.
También ha comentado para Radio Sputnik las acusaciones contra Rusia procedentes de Holanda el politólogo español José Ejido.
Esta información a mí me genera algunas preguntas, ¿no? Y algunas cuestiones sorprendentes. En primer lugar, el país de origen, ¿no? Quienes seguimos un poco la política exterior de los países occidentales, desde el punto de vista politológico, vemos la gran fidelidad que tiene el Reino de Holanda. Holanda es uno de los aliados militares más fieles que tienen estos dos países, en particular el Departamento de Guerra y el gobierno de los Estados Unidos. En segundo lugar, a mí me extraña mucho que se acuse a la inteligencia rusa de espiar o de tratar de sabotear la organización OPAC, que trata de limitar las o controlar o supervisar el uso de armas químicas prohibidas por los tratados internacionales, porque esta asociación internacional, esta institución OPAC, ha sido en varias ocasiones muy crítica con falsas acusaciones contra el gobierno de Siria de haber perpetrado ataques químicos contra la propia población de Siria. Yo no entiendo por qué tendría algún interés Rusia, que como todo el mundo sabe está implicada de manera muy activa, yo diría de manera muy generosa, en la defensa de la República Árabe Siria, de tratar de afectar los intereses, el normal funcionamiento de esta institución que aparentemente, según lo que uno observa, se comporta de una manera profesional y de una manera neutral, de una manera objetiva, ¿no? Sin afectar, por lo tanto, particularmente los intereses de Rusia ni de otros países, ¿no? Luego hay otra cosa que me llama mucho la atención, es que se acuse a supuestos o reales, no tengo la menor idea, agentes del servicio de inteligencia ruso de practicar en suelo holandés ataques cibernéticos contra no se sabe qué institución, porque no tiene mucho sentido que una tecnología que está, como se dicen los expertos informáticos, en la nube, que se puede manejar desde cualquier parte del mundo, en países muy lejanos y probablemente más seguros los que reciben el supuesto ataque, que esos ataques se hagan en suelo del país agredido, ¿no? Me parece algo extraño, ¿no? Me parece extraño que se acuse a supuestos agentes rusos de hacer ciberataques dentro del suelo holandés contra Holanda o contra intereses de los países de la OTAN, cuando sería más fácil hacerlo, como ya digo, desde Rusia o desde cualquier otra parte del mundo. O sea, que es verdad que hay un cierto, una cierta histeria y suena a una cierta coordinación usar a Rusia de injerencias mediante tecnologías telemáticas y cibernéticas en asuntos electorales, en asuntos políticos. El caso Skripal es muy sospechoso. Esto suena más bien a un plan bien orquestado para criminalizar, para demonizar un gobierno como el ruso, que no está sometido a los intereses, a las decisiones, a los acuerdos, a los designios, a las órdenes del Departamento de Estado, de la OTAN y de los países occidentales.
Y así hemos llegado al final de nuestro análisis de unas nuevas acusaciones contra Rusia procedentes de Holanda y Gran Bretaña.
Tema principal.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Al titular ucraniano de defensa, Stepan Poltorak, le cerraron el paso a una reunión ministerial de la OTAN. Así lo reveló a la publicación ucraniana Pravda Europea el subjefe de la misión de Kiev ante la Alianza para Asuntos de Defensa, Sergei Mukosy.
El representante contaba que Stepan Poltorak había solicitado al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que se le permitiera asistir a una reunión que se celebraba en Bruselas el 3 y 4 de octubre. En respuesta, le enviaron una carta al ministro en que los representantes de la OTAN explicaban por qué no podía estar presente en esa reunión. El motivo de la declinación era la renuencia de Hungría de ver en la reunión a un representante ucraniano.
Stoltenberg concluía, citamos, «Este es un principio fundamental de la alianza, es decir, un país, incluso pequeño, puede bloquear una decisión colectiva que ha sido promovida incluso por aliados tales como Estados Unidos». Fin de cita.
La tensión en las relaciones de los dos países estalló con el trasfondo de las discusiones sobre la Ley de Educación de Ucrania, que entró en vigor en septiembre del año pasado. La ley restringía sobremanera la posibilidad de la enseñanza en idiomas de las minorías nacionales de Ucrania, lo que suscitó críticas de parte de Budapest, de Bucarest y de Moscú, debido a que un número considerable de personas de nacionalidad húngara, rumana y rusa son ciudadanos de Ucrania. Ellas declaran que la ley de educación atropella tanto la constitución de Ucrania como los compromisos internacionales de Kiev.
El experto en política internacional Dmitry Ovcharov-Bielski, de la Escuela Superior de Economía, estima que con esta prohibición a asistir a una reunión ministerial de la OTAN, Hungría desea dar una lección a Ucrania. Y explica por qué.
Las relaciones de Hungría y Ucrania van a ejercer enorme influencia sobre el trato posterior también con la Unión Europea e incluso de la OTAN con Ucrania. En Europa sigue creciendo el hastío despertado por Ucrania y el desencanto, a raíz de que es evidente que no avanza por la vía democrática. Y han surgido para ella innumerables problemas con países de Europa del Este. Pero no hablaría todavía de confrontación, sino que fue más bien una acción pedagógica. Mientras Ucrania no cambie, no se guíe por los principios básicos de los derechos humanos, incluido con respecto a las minorías nacionales, a juicio de Hungría, para Ucrania no puede haber un acercamiento a la OTAN, indicaba Dmitry Ovcharov-Bielski.
La nueva espiral del agravamiento de las relaciones entre Ucrania y Hungría sobrevino después de que se conociera en medios de difusión la información de que el consulado de Hungría, de que éste dispone en la ciudad ucraniana de Beregovo, extiende pasaportes húngaros a ciudadanos de Ucrania sin la autorización de Kiev. La Cancillería de Ucrania declaró este jueves 4 de octubre persona non grata al cónsul de Hungría en la ciudad de Beregovo. Budapest anunció la posibilidad de una medida simétrica.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto, desde Moscú. Ahora que Rusia ha emplazado en Siria sus S-300, Estados Unidos podría ampliar el uso de aviones de combate furtivos F-22 y los F-16 CJ Viper, capaces de suprimir y destruir la defensa antiaérea enemiga, afirma el portal The Drive.
A principios de la campaña militar en Siria, cuando los posibles pasos de respuesta de las tropas sirias no eran evidentes, la Fuerza Aérea de Estados Unidos ya utilizaba los F-22 y los F-16 CJ destinados a neutralizar y destruir la defensa antiaérea del enemigo, señala la edición web. Probablemente Estados Unidos ahora debe retomar su táctica inicial, supone The Drive.
La suposición del medio de comunicación ha sido comentada por el director de la compañía Alianza de Tecnologías Aeronáuticas Avintel, Víctor Priatka.
Pienso que Estados Unidos quiere observar el comportamiento de los aviones cuando el espacio aéreo esté controlado por los sistemas S-300, o sea, que el ajuste y la verificación del armamento, y teniendo en cuenta esta verificación, es posible que practiquen algunas rectificaciones en sus aviones. Está claro que ahora los aviones israelíes y todos los aviones de los países de la OTAN temerán acercarse al espacio aéreo de Siria, lo cual permitirá a nuestras Fuerzas Armadas trabajar con mayor tranquilidad y además disminuirá la cantidad de provocaciones. En el plano político, Estados Unidos no cejará en su empeño de sustituir al gobierno de Siria. Pero dado que ahora el territorio está prácticamente libre de terroristas, tal intención resultará bastante problemática. Y nuestros suministros de los sistemas S-300 reducirán los suministros de armamento por aire para los terroristas sirios, lo que también deberá repercutir positivamente en la situación general, apuntó Víctor Priatka.
Rusia se decantó por el despliegue de los S-300 en el país árabe después de que una batería de defensa antiaérea siria derribara, en lugar de un F-16 israelí, un avión de reconocimiento ruso Ilyushin Il-20, lo que derivó en la muerte de sus 15 ocupantes, que eran militares rusos. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. Varias horas se prolongaron las conversaciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el canciller de Austria, Sebastián Kurz, en la llamada capital del norte de Rusia, San Petersburgo. Los temas centrales fueron el arreglo de la crisis en Siria y los suministros de gas ruso a Europa. Los resultados de las conversaciones se dieron a conocer en la conferencia de prensa conjunta. El tema del arreglo sirio y la situación de los refugiados es uno de los más candentes al día de hoy.
El presidente ruso Vladimir Putin instó a toda la Unión Europea a contribuir al retorno de los refugiados a Siria y a ayudar a restablecer la infraestructura del país. Si nosotros todos juntos, de forma solidaria, brindáramos ayuda, una ayuda elemental, reparáramos la canalización, el suministro de agua, la electricidad, apoyáramos la reconstrucción de la infraestructura, creáramos condiciones para que la gente viva bien y regrese a casa. ¿Acaso Europa no estaría interesada en eso? Resaltó el líder ruso y agregó.
Los refugiados sirios que reciben en Europa ayudas financieras, tres veces mayores que los salarios en su país de origen, no querrán regresar a Siria. Pero eso es una decisión de la Unión Europea. Pero hay refugiados que se encuentran en Turquía, el Líbano y Jordania, que son millones, y sí querrán regresar a su país. Y ayudarlos a regresar a casa no sería tan costoso.
La ayuda de la Unión Europea en la reconstrucción de Siria ya se está prestando en muchas direcciones. Estoy de acuerdo con que dicha ayuda debe incrementarse, pero primero hay que lograr el cese de las acciones militares. Lo importante es encontrar la vía política de solución del conflicto y, en este sentido, ambos estamos de acuerdo, dijo por su parte Sebastián Kurz.
Hasta fines de año, Viena presidirá el Consejo de Europa, o sea que es responsable por las resoluciones clave para todo el viejo mundo. El canciller austríaco indicó que la cooperación entre Viena y Moscú garantiza no solo la seguridad energética de Austria, sino la de toda Europa. El canciller austríaco indicó que los suministros de gas ruso llevados a cabo en los últimos 50 años a Austria siempre fueron estables, incluso en los tiempos políticos más complicados.
Pero la prensa más que nada estaba interesada en lo siguiente. Bajo la amenaza de las sanciones, la construcción del gasoducto Nord Stream 2 no quedará congelado. Vladimir Putin citó como ejemplo otro proyecto, el South Stream. Bulgaria se pronunciaba por su materialización, pero bajo la presión de los socios europeos, tuvo que renunciar.
Ahora lo lamentan y dicen que después deberán recibir el gas ruso a través del Turkish Stream. Todos los actuales sistemas de tuberías están repletos al 100%. En adelante la demanda de gas aumentará. Pues nada, ¿acaso Europa comprará gas de otras regiones, incluso de Estados Unidos, a un precio superior en un 30%? Es posible, pero es una tontería y un gran despilfarro, explicó Putin.
Europa necesita suministros estables de gas y seguridad energética. Austria respalda el proyecto Nord Stream, destacó por su parte el canciller austríaco Sebastian Kurz. Este es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. En el gobierno se presentó el plan de desdolarización de la economía rusa, declaró a la prensa el ministro de Finanzas Anton Siluanov.
El servicio de prensa del gobierno ruso declaró el miércoles el inicio del estudio de la disminución de la dependencia de la economía del dólar, incluso por medio del estímulo de las transacciones en moneda nacional. Por su parte, el titular del Ministerio de Desarrollo Económico, Maxim Oreshkin, comunicó el miércoles que se ha elaborado un conjunto de medidas, sobre todo medidas estimulantes para que ese tipo de operaciones sean más eficaces, más simples y más cómodas para las compañías y la población.
La labor de los ministerios y departamentos rusos en esa dirección ha sido evaluada por el decano de la Facultad de Economía Mundial y Política Mundial de la Escuela Superior de Economía, Igor Kovalyov.
Los ministerios y departamentos rusos clave responsables de esta esfera están elaborando la estrategia para un futuro previsible. Todos comprenden perfectamente que la renuncia al dólar es una historia larga. El dólar es la unidad monetaria mundial y nuestras autoridades y ministros actúan con sumo esmero y cuidado.
Se trata de la estimulación de los productores y exportadores que operarán en rublos. Eso significa que, teniendo conocimiento de los riesgos que entraña el uso del dólar como medio de pago, nuestras autoridades tratan de minimizarlos, dijo Igor Kovalyov y añadió.
El dólar es utilizado en calidad de instrumento de presión sobre los socios. Esto ahora empiezan a comprenderlo muchos países, entre ellos los de la Unión Europea, que hasta no hace mucho eran acogidos como los colaboradores más cercanos e inflexibles de Estados Unidos. Y aquí un buen ejemplo de lo dicho. Cuando Estados Unidos renunció al pacto con Irán, los países de la Unión Europea, en que seguían cumpliendo las condiciones del acuerdo, convinieron en que a partir de ahora todas las transacciones se harán en euros. Al euro ya le corresponde el 20% de las transacciones mundiales.
Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El suministro de crudo estadounidense se ha parado por completo, según declaró Xie Chunlin, presidente de la empresa china Merchants Energy Shipping. Nuestra compañía es uno de los principales transportistas de crudo de Estados Unidos a China. Antes de la guerra comercial teníamos un buen negocio, pero ahora está completamente parado, afirmó el alto cargo citado por la agencia Reuters.
Estados Unidos había comenzado a exportar petróleo a Pekín hace tan solo 2 años. Según fuentes de la Dirección de Información Energética de Estados Unidos, las exportaciones a China de oro negro norteamericano rebasaban en 2017 el volumen sumado de los suministros a Gran Bretaña y a los Países Bajos. China figuraba en el segundo lugar en la nómina después de Canadá, y su parte era de más o menos del 20% de la exportación norteamericana. Durante los primeros 9 meses de 2018, el país asiático adquirió una cantidad de barriles casi igual a la que compró durante todo el año 2017, es decir, 77 millones de barriles en comparación con 80 millones.
El docente del Departamento de Politología, Gevorg Mirzayan, de la Universidad de Finanzas, adjunta al gobierno de Rusia, asegura que China puede perfectamente prescindir de las importaciones de petróleo de Estados Unidos.
China puede permitirse tales medidas debido a que dispone del petróleo de Oriente Próximo. cuenta con el petróleo de Venezuela y China y, a fin de cuentas, tiene el petróleo de Rusia. Y así es como ellos responden. Y en ese plano son magníficos, pues tienen las posibilidades de responder y lo hacen. Porque aquella guerra comercial que ha desatado el presidente Donald Trump contra China no es que no tenga precedentes, sino que es muy, pero muy sustancial. Seguramente sea incluso más serio que lo que Estados Unidos está empeñado ahora en hacer con respecto a la Federación de Rusia, considera Gevorg Mirzayan.
El politólogo destacaba que Estados Unidos no tiene posibilidades algunas de obstaculizar el posible incremento de las exportaciones de crudo ruso a China. Y explica por qué.
Rusia no es Irán, y Estados Unidos no puede introducir restricciones a las exportaciones de crudo de Rusia. Si ellos van a prohibir que compañías norteamericanas compren petróleo ruso y van a obligar a otros países a sumarse a tales sanciones, ello podría desatar un motín enorme en todo el mundo. Esa sería una medida absolutamente demencial, y dudo que los países del mundo se decidan a cumplirla, indicaba Mirzayan.
En el marco de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, Pekín gravó con tarifas arancelarias casi todas las importaciones de Estados Unidos, pero el petróleo norteamericano no estaba entre las mercancías sancionadas. No obstante, los compradores del combustible decidieron abstenerse de la compra por motivos económicos.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.